Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha proposat avui a les comunitats autònomes implantar el toc de queda. D'aquesta manera, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha referit a aquesta qüestió després del Consell de Ministres d'avui, com una mesura que requereix, ha afegit, un estat d'alarma per aplicar a tot el territori. La qüestió s'abordarà en la reunió interterritorial que se celebrarà dijous entre els responsables de salut de totes les comunitats. Us expliquem també que l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, ha dit que Artur Mas estava al cas del presumpte blanqueig de diners del partit. Osàcar, condemnat pel cas Palau i actualment en tercer grau, ha declarat avui davant del jutge que investiga els donatius de diversos exconsellers. Segons fonts judicials, Osàcar ha dit que l'exgerent del partit Germà Gordó, també exconseller, era qui organitzava el blanqueig del finançament irregular de la formació i entre els excàrrecs que van utilitzar aquest sistema ha apuntat l'exconseller Jordi Jané i l'exalcalde de Lloret de Mar i exdiputat Xavier Crespo. Més qüestions de l'actualitat. El govern català ha aprovat avui un decret d'obligat compliment perquè els arrendataris i propietaris de locals comercials puguin negociar el lloguer arran de la crisi de la pandèmia del Covid. Si les parts no arriben a cap acord, es podrà reduir fins al 50% el preu del lloguer mentre duri la situació adversa, en funció de la reducció de l'activitat. Un apunt cultural, Manolo Laguillo i Tanit Planas són els protagonistes de les dues exposicions que el Palau de la Virreina, Centre de la Imatge, a Barcelona, inaugura avui per la nova temporada tardor-hivern i es podran visitar fins al febrer. I Roma acull avui una nova edició de la Trobada Internacional per la Pau, inspirada en l'esperit d'Assís i organitzada per la comunitat de Sant Egidi, amb el lema Ningú no se salva sol, pau i fraternitat. Es pot seguir per streaming i comptarà amb la presència del Papa Francesc.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girar full i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. De l'11 al 14 de desembre, vine a viure les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics, perquè et mereixes una escapada plena de llum i paisatges bonics. Et mereixes una entrada al Nadal per la Porta Gran. De l'11 al 14 de desembre, les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. La derrota davant el Rayo ha desfermat la crítica entre una afició que demana més intensitat a l'equip. Ja van dir que l'exigència seria màxima i qualsevol derrota es consideraria un pas enrere i un fracàs. No aspirem a guanyar tots els partits, però no es pot quedar cap dubte de que l'equip ha deixat tot el possible, de que l'equip ha fet tot el possible per aconseguir la victòria. Demà els de Vicente Moreno tindran l'oportunitat de apaivagar aquesta mala maró fent un bon partit contra el Mirandés i aconseguint els 3 punts que ens mantinguin a dalt de tota la classificació. El millor camí per aconseguir tornar a la primera. Avui és dimarts i ampliarem la informació de la factoria Perica. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Cada día más cerca del aniversario de la Fundación del Español.
Así es, el próximo 28 de octubre será el día en el que culmine, el día especial, ¿no? El día en el que se cumplan esos 120 años de la fundación de nuestro club, nuestro equipo. Y bueno, y hoy se ha presentado. Hoy tenemos un día pues bastante institucional, a pesar de que es día también de previa. Recordemos, mañana el Español se enfrenta al Mirandés a las 4:30 de la tarde. Pero lo que te decía, se ha presentado los actos del 120 aniversario con la presencia del consejero Maulle y también el presidente de la Fundación, Antoni Fernández Teixidó.
Som un dels clubs històrics de la Lliga d'aquest país. I com no ens ha d'omplir de satisfacció, això? De satisfacció i de confiança pel present i pel futur. Però fem alguna cosa més. Veuran, amigues i amics, d'aquí uns anys farem memòria d'un acte d'aquestes característiques i es jutjarà el moment de l'Espanyol. I què es dirà d'aquí uns anys del 120 aniversari? A part de que ho vàrem fer bé, i que vàrem celebrar un gran acte, i que va tenir un gran impuls i un gran reconeixement, dirà com a mínim 3 coses més. La primera, que ho vam fer en condicions molt difícils, batallant contra la maleïda Covid. I el club n'era conscient de que batallàvem contra la Covid, com una peça més contra aquesta malaltia, contra aquesta epidèmia tan denostada. També ens dirà que ho vàrem fer en una situació esportiva complicada, però que ens en vàrem sortir. Vam aprofitar la temporada 20 i 21 per posar-nos forts, per posar-nos en capacitat de combat, per guanyar, guanyar, guanyar i pujar a primera divisió. També ho dirà el futur. I també dirà el futur que un dia més l'espanyolisme posa les bases per 100 anys més d'històries. Teixidó no pensa en llarg termini, és com l'espanyolisme pensa. En portem 120 i, si ho volen, farem 100 més. Tot això és la fundació. Tot això és el club. Tot això és el 120 aniversari.
Bueno, se nos ha adelantado un poquito el audio, ¿verdad? Lo que te comentaba. Bueno, hemos escuchado ya a Antoni Fernández Teixidó. ¿Querías comentar algo al respecto, entiendo tú?
No, está bien, está bien.
Ok, bueno, pues esto. Lo primero que hemos escuchado ha sido una parte del discurso inicial del presidente de la Fundación, Antoni Fernández Teixidó.
Perdona que al oírlo me estaba acordando de la celebración del 100 aniversario, vamos, del 2000. Supongo que lo viviste intensamente también, ¿no?
Pues yo tenía exactamente 14 años, pero sí lo recuerdo. Recuerdo el partido frente a Argentina. La parte más institucional, no te voy a mentir, no la recuerdo tanto porque, pues quieras o no, con 13, 14 años, 14 tenía yo, no estás tan pendiente, ¿no?, de estas cosas, sino más del fútbol como tal. Y sí que recuerdo aquel 2-0 frente a Argentina, que parecía que daba inicio a una época dorada del Español. La verdad es que los siguientes años no fueron del todo malos. De hecho, ese mismo año pues ganamos la Copa del Rey, luego 6 años después ganamos otra, y a posteriori pues sí que han venido pues 14, 15 años en los que no hemos podido ganar más títulos, ¿no?
Desde luego nada que ver con este 2020. Sigue.
No. Y en este 2020 estamos en segunda división, pero bueno, aún así pues hay que celebrar esos 120 años de historia porque lo merecen. Y Antoni Fernández Teixidó también hablaba un poquito sobre los actos que se llevarán a cabo.
Per on començarem? Per retre homenatge al nostre fundador, l'Àngel Rodríguez. I anirem al cementiri de Montjuïc a dir, president, respectant el teu llegat. President, continuant el teu llegat. President, mira la llavor 120 anys després. Després això ho direm a la nostra afició. I anirem a fer l'ofrena amb els nostres afeccionats, que aquesta manera, aquesta vegada, tindrà que ser d'una manera telemàtica, no podrà tenir l'emoció que té amb altres actes que tants anys hem fet, però ho direm igual. Espanyolistes al nostre club. Espanyolistes 120 anys. Espanyolistes cap a primera divisió. Espanyolistes, ara és l'hora. I després inaugurarem un bust que ens omple de satisfacció poder-ho fer en reconeixement d'aquest fundador, d'aquest president, de l'Àngel Rodríguez. I ho inaugurarem amb la sala que avui es coneix com a sala de presidents i que a partir d'aquest dia, del dia 28, reconeixerem com la sala Àngel Rodríguez. I tindrà aquesta dimensió que volem que tinguin. El fundador d'un club que va tenir clar des del primer moment que era un club de futbol. Un club de futbol per jugar a futbol i ensenyar les virtuts de l'esport a molts ciutadans que volguessin compartir aquells valors. Ni més, ni menys. És el que l'Espanyol és. Un club de futbol en 120 anys d'història.
Bueno, vuelve a salir Montjuïc, no es el cementerio de Montjuïc, como después ha explicado Antoni Fernández Teixidó, sino el de Sant Gervasi, donde están los restos del fundador. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Bueno, iremos desgranando todas las aportaciones y los actos de este centenario.
Muy mal.
Que recordemos... ¿Oyes, Gaby? ¿Me oyes? A ver, un alto consell. A ver, que hemos tenido un pequeño problema técnico. Decía que ya iremos desgranando los actos que, como explicamos ya, empezarán el 28 de octubre, se desarrollarán a lo largo de todo el año, pero ¿puedes hacer más o menos una previa de lo que han presentado hoy, Javi?
Hola, hola, sí. Volvemos a estar aquí. Perdón por los problemas. Bueno, pues se habla...
Es el directo. Siempre me ha encantado decir eso.
¿Cómo, perdón?
Que son los problemas del directo. Siempre me ha encantado la frase.
Claro, claro. Bueno, pues diferentes actos, diferentes formas de conmemorar este 120 aniversario. Una, por ejemplo, es pues la estampación del logotipo. Yo entiendo que gratuita, ¿no? En las camisetas de Español no se ha especificado nada al respecto, pero yo entiendo que es gratuito, ¿no? Que tú puedes ir con tu camiseta y te lo estampan. Entiendo yo, ya te digo, pero tampoco queremos dar lugar a error. Hay un libro conmemorativo del historiador David Tolo y diferentes historiadores más, diferentes colaboradores en este sentido. Postales conmemorativas con momentos históricos del Español. Sellos con imágenes históricas. Y aquí te quería preguntar, ¿cuáles te gustarían que apareciesen a ti?
Uf, vaya pregunta. Desde luego el centenario. Para mí fue muy bonito. Las copas, todas las copas que hemos celebrado, ¿no? Las cuatro copas que tiene el Español. Imágenes de Zamora, evidentemente, bueno, son tantas.
Venga, va, yo voy a tirar un poquito para casa hacia Montparicu. Yo quiero ver a diferentes jugadores emblemáticos de la historia del Español.
Tú quieres ver a Tamudo.
Que uno de los sellos pudiese ser, ¿por qué no?, para Dani Solsona, ¿no?
Hombre, también estaría muy bien. Por cierto, el libro conmemorativo ha explicado también Antoni Fernández Teixidó, que como sabemos, el último libro de la historia del Español creo que llega hasta el 2000. y precisamente se quiere alargar hasta el 2020 y que el último capítulo sea la vuelta a Primera División.
Estaría muy bien, si se cumplen los pronósticos y todo va como tiene que ir.
Tiene que ir.
Espero que no haya un cambio de planes, ¿eh? Y que el último capítulo tenga que decir, bueno, pues seguimos un añito más en segunda y a la espera de regresar. El último libro de la historia del español que comentabas, si no me equivoco, es el de Juan Segura Palomares.
Sí, correcto.
Y seguro que en el nuevo libro pues está muy presente también la figura de Juan Segura Palomares. Y por último también vídeos diferentes a píldoras, entiendo que será pues mediante redes sociales, ¿no? He querido entender yo, de diferentes momentos históricos. Y aquí sí que inevitablemente, si tenemos de redes sociales, vamos a ver más momentos quizá de los últimos 50 años que anteriormente, o no, o habrá también pues lo que decías tú, te referías a Ricardo Zamora, es más complicado,
claro.
¿No? Pero yo aquí sí que veo momentos históricos. Ya veo venir que aparecerá la final de Glasgow, obviamente, la final de Leverkusen, el mudazo, las dos Copas del Rey que hemos vivido últimamente, en fin, una serie de lo que decíamos, momentos históricos.
Bueno, recordar que somos el primer club del que hay registro cinematográfico de la historia del fútbol europeo, o sea, que imagino que se dio a conocer hace poco, hace un par de meses, en un archivo en Francia. Yo eso lo incorporaría, ¿no? Porque sigue siendo, o de la gira que hubo por Sudamérica, que también fuimos el primer equipo que lo hizo.
Claro, yo confío totalmente, ¿eh? Creo que, pues, oye, últimamente, de hecho, se están dando grandes pasos, se está viendo grandes avances en cuanto a cuidar la imagen en redes sociales, en cuanto a la comunicación del club, y qué mejor manera, ¿no?, que con este 120 aniversario continuar alimentando esto. Yo la verdad que sí que espero, obviamente con restricciones, las que hay, que son evidentes por esta pandemia del coronavirus, también por el hecho de que estemos en segunda división, no sé si en cierto modo pues puede empañar un poquito, ¿no?, cualquier festejo, pero no, hay que celebrar, ¿no?, que son 120 años de historia y que al final no somos del Español por ganar títulos o por estar en primera división, sino por el sentimiento que supone y porque va más allá de cualquier resultado, ¿no?
Y además, desde luego, lo que sí que han insistido es que siguen trabajando con la idea de poder hacer un acto multitudinario en el que todo el mundo, toda la afición pueda disfrutar y celebrar esa efeméride.
Solo que ahí va a estar un poquito difícil, ¿eh? Hasta que no, si ni siquiera podemos abrir los estadios para que vaya la gente, pues a mí, desde luego, que hablar de acto multitudinario ahora mismo se me antoja.
Tenemos un año por delante para hacerlo.
Claro, el tema es que a lo largo de este año no depende de nosotros el cómo va a evolucionar esta pandemia del maldito coronavirus, ¿no? Hay quien dice que hasta 2022 vamos a estar con mascarillas. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Si esto funciona, si esto continúa como va, ya veremos si podemos llevar a cabo ese acto multitudinario, pero las intenciones son buenas, obviamente.
Y por último, la camiseta, ¿no?
Sí, lo hemos dejado para el final de esta explicación sobre cómo ha ido la mañana. Una camiseta inspirada, según ha dicho el propio Antoni Fernández Teixidó, en el Tren Cádiz de Gaudí. En fin, Mao Ye también decía que hay cierta similitud con la del centenario. Depende de la imaginación que le quiera poner cada uno, ¿no? Coincidirás conmigo. Sí que es cierto que hay figuras rectangulares.
A mí me ha venido a la mente cuando la he visto. No lo puedo negar.
¿Cómo, perdón?
Que a mí me ha venido a la mente cuando la he visto, la imagen.
¿La del centenario?
Sí, por los cuadrados.
Yo voy a hacer la contraposición, yo te voy a llevar la contraria. Yo, a ver, la del centenario creo que era, a todos nos recordaba aquella mítica camiseta un poco de Croacia, ¿no? Pues un poquito más, había más blanco y había una parte en la que sí que habían rectángulos azules y en esta están, pues, más globales, ¿no? O más corales, ¿no? Rectángulos, sí, puedo entender lo de la similitud, pero yo con estas cosas siempre me pregunto algo, con cualquier diseño de camiseta y los análisis de las mismas que se hacen a posteriori, que es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué se hace? ¿Primero el diseño y dices, bueno, pues se asemeja al centenario, o se mira al centenario y se hace que se asemeje? ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, pues según Mao ha sido eso. Se ha hecho a partir de la del centenario.
Tenemos que, y obviamente que tenemos que confiar en ello y que así ha sido. Tampoco es, obviamente esto estamos pues un poco bromeando con ello porque no es importante, ¿no? Si se ha hecho en base al centenario o si se ha hecho y luego se ha visto que se parecía.
Y de paso a Educadoro, que no se puede aguantar. Buenas tardes, Edu.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te quería hacer una pregunta. Dices que no somos del Español ni por ganar títulos ni por estar en primera. Ya vamos bajando. ¿Por qué somos del Español entonces? Es que, para que me quede claro a mí.
No. Quiero decir que el hecho de ser del Español Como yo lo entiendo, va mucho más allá de cualquier éxito. Obviamente que no quiero caer en esa complacencia y en decir que no pasa nada por estar en segunda división, ¿eh? No quiero que se entienda por ahí, pero creo que no, el hecho de bajar a segunda o de no ganar demasiados títulos no nos hace dejar de ser del Español.
Sí, ahí más o menos te diré, los socios dicen que hay unos 15.000 socios que han dejado de ser del Español por no ganar títulos y bajar a segunda. Es bueno que también se representen a estos socios que han decidido que el Español no le interesa. Somos del Español, unos por unas cosas y otros por otras, y algunos lo somos porque queremos que ganen, y si no ganan, pues no lo somos. Y estaría bien que todo lo tuviéramos claro, porque si no, al final os vais a quedar 3.000.
Bueno, un par de consejos y seguimos.
Edu, tú sigues siendo el Español aunque no gane, ¿eh?
Sí, sí, pero cada vez me cuesta más.
Un par de consejos.
Mon Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y también tenemos un nuevo horario, precisamente el del día del centenario. Bueno, el centenario, 120 aniversario.
Español Ponferradina, el 28 de octubre a las 6 de la tarde. Bueno, pues coincidirá con el día en el que se cumple 120 años y esperemos que con una victoria.
Muy bien, ¿y alguna cosita más?
Bueno, estamos en día de previa, ¿no?, del Mirandés. Haremos mañana la previa ya que coincide nuestro programa con el partido, pero pues estamos a la espera de conocer la convocatoria, a la espera de saber si vuelve o no Ulei a la lista de Vicente Moreno. Posibles cambios en el once que ya anunciaba el propio técnico valenciano ayer, así que se esperan, yo espero entre 2, 3, 4 cambios seguros respecto al once de Vallecas. Y luego a recordar que en el Mirandés están Víctor Gómez y Moja, jugadores que pertenecen al Español, que están cedidos, y que nadie lleve a engaño, que siempre se dice esto de no, la cláusula del miedo no pueden jugar, la cláusula del miedo no existe como tal, es decir, no existe una prohibición por la cual no puedan jugar, y luego lo que sí que hay es acuerdo entre clubes para llevar a cabo, pues mediante una compensación económica, que puedan ser alineados en este tipo de partidos. En los casos de Víctor Gómez y Moja desconocimos exactamente cuál es este acuerdo, así que yo no me atrevo a aseverar que no vayan a jugar mañana, ¿no?
Bueno, lo veremos. De todas maneras, puntualizar que el Español Ponferradina el 28 de octubre es a las 7. Vamos a la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Si te parece, ampliamos un poco la información que dimos ayer de pasada, porque como siempre, se nos echa el tiempo encima.
Claro, pues sí, 2-1 del Español de Central del Prat, lo decíamos ayer, en el que era el primer partido oficial de la temporada, goles de Villahermosa y de Ferran Juglà, este último en minuto 89, pues casi al final sirvió para lograr el triunfo y que para que el Español sea líder. Sí que es cierto que, bueno, un partido empatado con otros dos equipos, pero oye, es líder de la categoría ahora mismo.
Por cierto, déjame decir que hay varios, hubo dos partidos que se tuvieron que anular por el tema del COVID. En un partido había un equipo que estaba en cuarentena, el otro tenía casos declarados, el Cornellà Olot y el Alcoyano Hércules, y precisamente ha salido una nota que la Federación Española, o la Asociación de Futbolistas Españoles, obligará a todos los equipos de segunda B, tercera división y primera y segunda femeninas, evidentemente, a hacerse los correspondientes test antes de los partidos. O sea, que tendrán que pasar PCRs entre 78 y 48 horas antes. O sea, que el tema sigue protagonizando todos los encuentros.
Bueno, lo que va a ser la tónica general de esta temporada, ¿eh? Nos guste o no. Te decía, Omar Eridali, por cierto, titular. Ya veníamos diciendo que será importante en Español B este curso. También jugó David Tobavici en la segunda parte, pero bueno, por el momento no cuenta como un fijo en el once para José Luis Oba. Y el fin de semana que viene, el Español visita a la Andorra. En cuanto al femenino, que se jugó pues apenas media hora después, también venció 3-2, hasta dos veces llegó a empatar el conjunto gallego, es decir, el Español se había adelantado 1-0 y 2-1, y en ambas ocasiones se vio empatado. Bueno, pues al final acabó ganando, un doblete de Maya, y la delantera rusa Karpova, que dijo adiós a la temporada, no lo habíamos comentado todavía, bueno, pues no podrá jugar en lo que queda de curso. En cuanto a los...
Y encima, perdona que lo comente, porque como mínimo es curioso, le sacaron la roja cuando la lesionaron, porque una rival vino a recriminarle que estaba en el suelo, ella le contestó mal y el árbitro no se le ocurre otra cosa que expulsarlos. O sea, encima que te rompen los cruzados, te expulsan.
Bueno, mira, hemos visto, creo que quien más y quien menos ha visto la jugada entre Pickford y Van Dijk, ¿no? En el Everton-Liverpool, jugada anulada y Van Dijk se pierde la temporada por una jugada que no acabó siendo penalti porque estaban fuera de juego. En fin, cosas del fútbol, ¿no?
Sí.
En cuanto a los juveniles, el juvenil A debuta en dos semanas, todavía no juega ningún partido oficial frente al Atlético Villa Carlos, y el juvenil B, el de Moisés Hurtado, sí que lo hace este próximo sábado frente al Llavac Tarrasa. No sé si continúa vigente aquella cena que pagaría Moisés si gana el campeonato, pero bueno, en cualquier caso animaremos desde luego al juvenil B y al juvenil A.
Desde luego que les dejen jugar, porque se comenta que están estudiando a la alargar el que no haya partidos de competiciones amateurs, o sea que no sé qué pasará el fin de semana. Pues unos consejos y nos seguimos a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ràdio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts, a 6:15 de la tarda. Us esperem.
Doctor Gutiérrez, ¿Qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4-5 de la tarda a Ràdio Estel. La sobretaula.
Saludem els tertulians. Nacho Uriol, bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Oriol Vidal, bona tarda, Uri.
Molt bona tarda.
Bueno, y abans de comer, Eduardo Calero ya lo hemos saludado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y antes de empezar, un consejo. Si necesitas comprar, vender o alquilar un local, llama al mejor, Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito. En Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamientos, residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultora inmobiliaria. Contacte en el 93-640-3800 o visite su web en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame de parte de Monperico y el éxito está asegurado. Recuerde, 93-600-4800. Bueno, primera derrota y sembra que todos nos apuramos nerviosos. Edu, ¿cómo lo has sufrido tú la primera derrota?
Bueno, yo creo que no han cumplido con su función de tener que ganar, pero vaya, yo no voy a cambiar el discurso. Es decir, ni todo es maravilloso cuando ganan, porque hay muchas evidencias para poder pensar que no es maravilloso, y bueno, pues se ha perdido un partido también de una forma un poco, vamos a decir, de esa falta de ambición, ese no chutar una vez a puerta. Dices, hostia, dice un español en segunda que parece que ahí no debiera llegar, pero yo no creo que la derrota sea un desastre. El desastre ya lleva tiempo siéndolo, la derrota es simplemente una consecuencia.
Pero, Uri, aquesta forma de plantejar els partits, allò, cuen-los poc a poc, té aquest risc, no?
Sí, a veure, jo crec que la veritat en aquest partit clarament Iraola va guanyar Vicente Moreno de totes. Qualsevol pla que es va fer el nostre tècnic doncs va quedar desbaratat perquè la veritat és que va saber tancar de seguida, ja no dic ni l'última ni la penúltima passada, és que no va haver-hi connexió entre el mig del camp i els homes de dalt, i evidentment així és molt difícil generar perill, com es va veure, i la veritat és que el Rayo va semblar molt superior durant tot el partit.
I a més, no solament que el plantejament, sinó que el pitjor per mi va ser veure que Vicente Moreno no va saber canviar la dinàmica, o sigui, ni fer els canvis, o sigui, no saber contrarrestar. Lo que et sembla, Nacho?
No, a veure, jo crec que està claríssim, però és que tornem a lo que hem parlat altres setmanes, quan dèiem, bueno, l'important és el resultat. Jo crec que no, el partit no és gaire diferent del partit del Mallorca, ni és gaire diferent de molts dels partits que hem vist aquesta temporada, inclús d'Oviedo, que no xuta una vegada a porta en tota la primera part, i els dos gols venen de dos errades, jo crec que molt clares, de l'Oviedo, o inclús el de la setmana passada. Crec que encara que aquest equip té un problema, encara no juga bé, encara no combina bé, encara no... Al centre, jo crec que en defensa està molt bé, inclús Diego està molt bé, però a la part de dalt, quan comença la creació, hi ha un greu problema. O ens han vist per on anem, o directament hi ha un problema. Perquè, ja dic, no crec que el partit hagi sigut diferent dels altres, simplement que aquesta vegada, en comptes de caure la pilota a Melanet, o caure la pilota a RDT, o caure la pilota, etcètera, pues li va caure un jugador del Rayo i la va aprofitar. I poc més, si possiblement ens hagués passat el contrari i haguéssim sigut nosaltres els que haguéssim marcat, estaríem tots molt contents i dient, bueno, l'important és el resultat.
No, yo
discrepo también, yo discrepo porque cayó de la banda del Rayo porque el Rayo estaba más en el área del Español. Es decir, en las otras cayó más de la banda del Español porque el Español estaba más en el área de los otros.
Bueno,
¿qué dios, Uri?
No, el día del Rayo no. Y el...
Como el Canelo, la veritat és que en aquest partit jo sí que crec que hi ha hagut moltes diferències respecte a altres. Als altres partits l'Espanyol haurà trigat més a liquidar o no els partits, però que ho ha fet en la gran majoria, o sigui, de 6 partits ho ha fet en 4, però jo crec que els partits els ha controlat i els ha sabut dominar. L'altre dia, en canvi, no té el control en cap moment, no domina en cap moment, no es veu cap superioritat, confies que amb el pas dels minuts acabi arribant la passada bona per Raúl de Tomàs, però la veritat és que l'equip genera molt poquet, no va ser un partit on veiessis un Espanyol d'això, el que deia altres jornades, no? Hem guanyat com un equip gran, no, és que l'altre dia no es va jugar, no tenies aquesta suficiència, no va haver-hi cap tipus de jerarquia, i em sembla que la derrota ve derivada d'aquí. Ara, per mi, és previsible que tu perdis partits, vull dir, jo l'associació entre pressupost i salaris i victòries que s'ha fet a la gent... Em sembla que si no existeix ni amb el Barça ni amb el Madrid, doncs costarà. Em sembla que l'Espanyol la pugui seguir. Jo sí que voto per seguir aquesta proporció de 4 victòries a cada 6 partits, cosa que t'assegura 90 i pico punts i que puges com un coet.
I a més, amb un partit d'exigència màxima, jo vaig trobar una altra vegada jugadors que semblava que no estaven al lloc. Per exemple, Raúl de Tomàs. No sé què jugava, però no era el killer que necessitem.
No, desactivat. És que jo crec que pràcticament a partir de David López no va haver-hi cap jugador que entrés en el partit, ni tan sols. És que al començament sembla que el Monito tenia ganes de fer coses, però es va anar diluint, i Puado, doncs, està clar que la banda per mi doncs, no serveix. És un jugador que ha anat a col·locar com a segon punta o com a punta, i ja està. A la banda em sembla que no li fan cap favor perquè maduri, i alhora doncs, tampoc t'acaba de proporcionar. En aquest partit, per cert, jo crec que ha servit per veure... a la feina d'un home que s'estaven portant les garrotades últimament, com és Oleg. Oleg és un tio que va a l'espai, que t'estira l'equip rival i que et genera espais perquè els altres jugadors puguin intervenir. Aquest dia no hi era una peça com aquesta i jo crec que es va notar bastant.
Jo deia en broma a Twitter que és el talismà, perquè amb ell al camp no havíem perdut fins ara, no? I és el que tu dius, com a mínim sempre hi va i té profunditat, no? Perquè, bueno, jo és que Raúl de Tomàs em va treure la polleguera perquè és que no feia ni un passe bo, no? I crec que realment Nacho té feina, Vicente Moreno, perquè té jugadors per fer canvis i els ha de fer, no?
Sí, bueno, Raúl de Tomàs, ja ho hem parlat moltes vegades, al final és aquell jugador que quan la té la nanxa i la pot dintre, això és claríssim, és un golejador, però a mi també m'està faltant aquella punta d'esforç de sobretot d'entendre que a la segona divisió, i a la primera, perquè vull dir, estem amb el mateix, aquesta jornada ha sigut un exemple molt clar a Madrid i Barça perdent amb dos equips infinitament inferiors amb jugadors, amb pressupost i tot, perquè han posat més ganes, i jo crec que un dels grans problemes que està tenint a l'Espanyol, sobretot aquesta setmana, jo que surt les primeres parts molt dormit. A mi jo vaig veure moltes pilotes que el Raúl de Tomàs podia arribar i no, és que no hi anava directament. I et dic Raúl de Tomàs i altres jugadors. És a dir, per guanyar partits de segona divisió és evident que són molt millors, és evident, per més que diguem, no, el pressupost no marca. Sí, home, el pressupost marca perquè és evident que tu estàs jugant amb jugadors molt pitjors que tu, però com a mínim tens que posar la mateixa intensitat. Si tu poses la mateixa intensitat, després la qualitat et marca la diferència perquè tu marcaràs el gol i ells no el marcaran. Però jo porto diverses setmanes veient una certa... No sé com dir, saps? Dic, bueno, som millors, és això, no? El que parlava vosaltres. No, ja arribarà, ja caurà. Ja cauran, ja es cansaran, ja arribarà el toc.
Algú la ficarà dintre, no?
Però, clar, viure així... a veure, és evident que, bueno, no ens està anant malament, no? Estem els primers, només hem perdut un partit, 1-0, però jo crec que tenim que exigir una miqueta més a l'Espanyol, és a dir, tenim que exigir que de tant en quant que sigui protagonista, que no. Els dos únics equips, diguéssim, amb una mica de cara lluny, que tant Mallorca com Rayo, jo crec que ens han superat els dos. Clarament, el partit del Rayo va ser molt similar, i recordeu aquella pilota que se'n anava sol, que al final ens sembla que la treu David a última hora, però el Rayo també ens hagués pogut guanyar el partit, inclús el Sabadell ens hagués pogut guanyar el partit.
Sí, da la sensació, Edu, home, que realment és...
Jo això és el que no puc tolerar, ho sento molt. No podem dir que el Sabadell ens va poder guanyar el partit quan l'Espanyol a la primera part podia haver marcat amb 0-4 tranquil·lament. És que si tenim memòria per unes coses, la tenim per tot.
No.
Hem dit que el Sabadell vam posar, clar que vam poder perdre, clar. Si tu no fiques cap de les 12 que tens i el Sabadell fica la que tens, doncs clar, pots perdre. Home, però em sembla que és una lectura del partit, per mi, errònia totalment. No es correspon al que es va veure, ho sento.
Sí que se ve, Edu, esta sensación de que no salimos con el hambre de ganar el partido desde el minuto cero, ¿no?
Mira, yo por ejemplo, en este...
Escolteu un moment.
Estigueu dient una setmana que hi ha equip per anar fins i tot a per la Copa del Rei i resulta que ara...
Yo estoy con Uri que en el campo del Sabadell fuimos muy superiores, pero lo que no estoy tan de acuerdo es que seamos tan superiores. Es decir, el Español, que es un club que se ha movido siempre con el tema del dinero, ahora como tenemos más dinero creemos que tenemos mejores jugadores.
Mal utilizado el dinero.
Yo estoy pero totalmente convencido. Es decir, el año que viene, mucha gente... Si el año que viene el Español sube, tiene un gravísimo problema, porque el año pasado plegaban muchos jugadores y le acababa contrato, pero este año todos los que has fichado te los tienes que quedar. Para mí el 70% de la plantilla de Español es una plantilla de segunda, y os pondré un caso. Es decir, vosotros ahora podríamos decir abiertamente que Darder es mejor que Isi, podríamos decirlo con la boca grande, no lo podríamos decir. Tiene un poco más de toque de Darder, y si tiene muchísimas más ganas, corre más y va más. Con lo cual creo que uno compensa lo otro. La única diferencia es que Darder cobra 8 veces más que Isi. Con lo cual, esos 8 veces que cobra más Darder que Isi, luego no se justifican en la calidad del jugador.
Pero vamos a ver. Isi cobra lo que cobra porque mientras estaba donde estaba, que era la Ponferradina, no fue el Español a buscarlo. Si hubiera ido el Español a buscarlo, hubiera tenido una cláusula mucho mayor que la que pagó el Rayo Vallecano de 600.000.
Perfecto, por las razones que sea, Uri, pero la cuestión es que no nos pensemos que nuestros 60 millones de presupuesto hacen que tengamos un equipo grandísimo. Yo cuando he dicho que hay que ir a por la Copa del Rey, digo, es que el Español tiene que ir a por todo.
Pues no podemos hablar, no hablemos tú. Oye, no, es que es verdad.
Pero no, yo no digo que no podamos hablar, yo digo...
Correspondencia entre sueldos y calidad es muy exagerada, sino porque el Español ha ganado tantas jornadas a Valencia o al Epic Club, que cobran una morterada, o a otros equipos, porque no hay una correspondencia. Los sueldos se disparan cuando tú fichas por clubes ya instalados en Europa permanentemente o en Barça o Madrid, que claramente pues ahí ya un sueldo bajo pues ya es como el de 6 de otro cualquier otro.
Sí, hombre, Uri, pero lo que tienes que decir es que si tú tus mayores sueldos los tienes que poner en los jugadores más determinantes. Es decir, y yo os hago la pregunta, ¿los mayores sueldos del Español están en los jugadores más determinantes? Ni de coña. Es más, y ese problema se va a ver el año que viene.
Deberían serlo, ¿no?
Sí, pero no lo son.
Raúl de Tomás.
Bueno, o David López,
David López, desde luego, es de los que menos está desentonando.
Bueno, son los jugadores más determinantes. Decidme quiénes son los jugadores más determinantes.
El Español, desgraciadamente, no tiene jugadores determinantes.
Ah, no tenemos, vale.
No sé, o dímelo tú. Jugadores que el año que viene van a estar y te van a garantizar que son determinantes en primera.
Determinantes, es que claro.
¿Quién es del Español determinante? Ya me lo dirás tú. ¿Quién es un jugador que te marca un poco más de calidad que el resto? ¿Quién es el jugador que el año que viene en primera división te puede garantizar no volver a ser un candidato al descenso? Uri, dímelo tú. El Español, que el año que viene volverá a ser el noveno presupuesto, dime tú qué jugador te garantiza no volver a ser un candidato a bajar.
Claro, no, sí, a mí me preocupa eso también, de no convertirse en un equipo ascensor.
No, el Español va cayendo, yo siempre, mira, llevo 8 años diciendo lo mismo. Vamos bajando.
Edu, poca diferencia entre el equipo que con Rubi vamos a Europa a con el equipo que nos vamos a segunda siguiente temporada.
Poca diferencia.
Cuatro jugadores.
Perfecto, pero eso
mucho.
Pero 4 jugadores en primera división con la igualdad que hay.
No, el problema es que no tienes un goleador.
No, pero 4 jugadores buenos contra 4 malos es un equipo.
Cuatro como mucho. Habría que mirar uno por uno.
Jo em preocuparé de ser un equip ascensor quan aquest equip pugi. De moment és que no ha pujat, per tant no tinguem aquesta preocupació de moment. Hi ha el que hi ha i amb això s'ha de pujar.
Jo, per mi, i aquí per pujar de sobre.
Sí, home, per sí, sí,
no,
no volver a bajar.
No, els determinants, com ho són Messi o Cristiano Ronaldo, els sostens, perquè això són fenòmens que passen en un moment determinat i ja està, la resta...
No, home, però Uri, no hace falta irte a Cristiano Ronaldo, però tu, per exemple, tu has visto alguna vez a Falete siendo determinante? Falete era determinante, Lucas Vázquez era determinante. Es decir, esos jugadores los ha tenido el Español. El Español ha tenido Osvaldo, era determinante. Es decir, ahora mismo no tiene a ninguno de ese nivel, a ninguno.
Español. No lo quiero ni saber.
Un segon. Mireu si el pressupost marca, que havent jugat 6 partits, que jo diria que en general hem jugat força malament amb tots, força malament per lo que
pensàvem,
per lo que en teoria tots pensàvem que podia donar l'Espanyol.
Aquí encara no està fet, per dir-ho d'alguna manera.
Estic al·lucinant, no és veritat, Nacho, això. No és veritat.
No, però jo et dic una cosa.
Que has jugat fort, però és que si la segona... No heu vist partits de segona tots aquests anys que heu estat a primera, no? No els heu vist?
Sí, però a veure, Uri, què vol dir? Que quan baixes a segona has de jugar com un equip de segona?
Un equip de segona que està aquí per una brillantor. Ho sento, és que no és cert. És que digueu-me les màximes golejades que hi ha hagut a segona. La de l'altre dia, l'Albacete contra el Sabadell. I la nostra contra l'Albacete. La resta, 1-0.
No, hombre, también le ganó la Ponce al Málaga 3-0. No, hombre, ha habido unas pocas. Me parece que el Rayo también tuvo una goleada.
Y ya está. Y ya está, y más que nada os recuerdo, jornada 6, dejad que el equipo crezca.
Pero ¿no? Si no decimos, pero si sí, Uri, sí, no decimos nada, es decir, pero me reconoceréis que el partido contra con el Rayo fue decepcionante. Y ya te digo, y yo digo que yo no voy a cambiar de discurso, yo para mí el Español tiene un problema.
Ahora le pego un repaso al míster, ya está, es que es así de fácil.
Bueno, lo que tiene que hacer Vicente Moreno es plantearlo. Yo creo que tiene que ser un poquito más ambicioso, ¿vale? Que él sabe lo que hay que hacer y probablemente nos va a llevar a primera, pero... Con este equipo creo que podemos aspirar un poquito más. No sé, ganar los partidos 0-1, 1-0 es muy justito, por mucho que la categoría sea así.
Bueno, y luego, mira, y si queréis buscarle algo positivo, que creo que Uri tiene ganas de buscarle algo positivo a la derrota, ya te digo una cosa positiva, Uri, es decir...
Porque el Mirandés es un equipo muy intenso y que arriba hasta en un momento dulcet, ¿eh? Un equipo muy intenso y si el Español no surt con las ideas muy claras, ja veurem què pot passar. A mi em fa molta mala espina el partit de demà, aviso.
Bon, no estigui jugant la Champions.
No és Champions, però si estàs a segona, deixa't estar de Champions i l'any passat, mira, jugaves contra el Ludogorets i el Ludogorets va guanyar el seu camp i el Ludogorets avui juga contra el Barça a la Champions. Doncs pues mira, i tu un canvi estàs a segona i a segona has de vigilar perquè et toca el Mirandés. Deixa't estar de si...
Sí, però si et guanya el Mirandés perquè tu ho has fet molt malament.
Al final de la Copa que aquest any voleu fer el mateix. Doncs pues el Mirandés ho va fer l'any passat.
Però, Uri, si et guanya el Mirandés perquè tu ho has fet molt malament. Sí, perquè...
De guanyar partits o no guanyar... una qüestió...
Jo estic parlant del Mirandés ara, i el Mirandés és un bon equip. És un equip que sap molt bé que juga, té una parella central molt bona, i demà a suar tinta. Hòstia, i tothom empenya des de casa com pugui, perquè...
Sí, claro, no, si al final serà culpa de l'afició si volvemos a perder.
No, però jo crec que la bona vibració moltes vegades influye.
Sí, claro.
I hi ha vegades que, hòstia...
No, sí, però, és verdad, és que jo... Somos l'afició.
A veure, jo... Uri, et puc donar la raó en que està clar que aquest equip encara no està fet, pel que sigui, perquè jo crec que té més qualitat del que ha demostrat. Però, clar, això és feina de l'entrenador.
Sí, los equipos de segunda seguro que están construidos todos.
Deixem una mica que la gent se situï, a veure si a la banda és Oscar Gil o és Miguelón.
Sí, però aquest debat és una mica estrany, no?
Ja està, i de mica en mica, tu.
I per què enteneu aquest canvi que fa contínuament Miguelón i Oscar Gil, mitja part per cadascun?
Home, perquè Miguelón es pega unes pallisses. Jo, m'està agradant.
Sí, doncs quan el canvien no es va content, eh?
75, l'home està fos.
Vols dir que és per això?
Sí, perquè, a veure, avui dia et deixen fer 5 canvis. 5 canvis que pots... Jo crec que l'Espanyol, amb la profunditat de banqueta que té, li dona molt avantatge.
O sigui, Didac Vila no estava cansat.
Més refrescos tens i jugadors a sobre que no perds qualitat quan fas els canvis. En canvi, el Mirandés demà, segurament, quan hagi de fer canvis, a partir del segon o el tercer, bueno, a veure què em pongo ara, perquè aquí ja me baja un poco el tema, no? Per tant, això s'ha d'aprofitar i jo veig bé que Vicente Moreno m'exploti. Hi ha altres dies que ja dirà, pues mira, avui és Oscar Gil i s'ha acabat
i vaig a ficar Melendo, per exemple, que potser estaria bé repescar-lo, no? Perquè si no, l'home...
Sí, però dos partits seguits que ni entren.
I no, ja, però repescar, contro, és que si te pones a repescar jugadors que no aporten, no, al final vamos a repescar a Solsona.
El primer dia hi ha una assistència al segundo, i el dia del Mallorca, si el xut aquell que desvia Ulei...
Ja, claro.
Mira, estaríamos hablando otra cosa.
Sí, sí, como mínimo es raro que no entre ni un minuto habiendo cinco cambios.
Yo te digo una cosa, si yo fuera jugador, si yo fuera el entrenador del Español, no entraría ni un minuto más en lo que queda de temporada y,
sí,
y empezaría a llamar a quien mande para decir, sácamelo del, a este o a otro.
Sí, tanto. Pero seamos sinceros, ¿qué más, qué ha hecho más el Monito comparado con Melendo?
Nada, es decir,
y está
el Monito
jugando.
Y Melendo son dos jugadores del mismo perfil.
Pues el Monito está jugando y Melendo no.
Sí, sí, bueno, y pues se los tendrá, el Español tendrá que empezar a mirar jugadores que se tienen que quitar de encima para el año que viene, que tiene muchos.
Bueno, que el año que viene a ver dónde está. Primero hay que subir, insisto.
Yo sabía, no se me pasa por la cabeza, Uri, lo contrario. No se me pasa por la cabeza. Pero es verdad que se me debiera de pasar viendo cómo se gestiona todo.
Hay que pensar en el presente porque no hay futuro. El futuro se escribe cada día y lo importante es ganar. De todas maneras, supongo que con Embarba al 100% tendremos otro equipo. Y imagino que al final Vadillo se hará con la banda izquierda, ¿no? Es lo que parece, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Serán los cambios que introducirá Vicente Moreno? Nacho.
No seria la lògica.
Sí, home, jo crec que Embarba, com sempre ens acostuma a passar, el més bo és el que se t'acaba lesionant o el que t'acaba agafant el Covid o aquestes coses, i crec que era el jugador que estava més en forma. Va dir jo, encara tenim que veure, ve pràcticament de no jugar durant molt temps, i tenim que veure realment el seu rendiment. Però jo sí que em penso que Embarba millorarà bastant... El que estem veient, perquè crec que és el millor jugador potser del final de la temporada passada i del principi d'aquesta. Per almenys el tio que li posa més ganes, que ja t'ho dic, jo crec que és el que reclamo més, no tant el fet de lo que estàvem parlant, no?, de la qualitat, que jo crec que és evident que la tenim, jo crec que ens està faltant intensitat més que qualitat.
Llavors ha de jugar en Keydi Vare, no, Mauri? Si demanem intensitat i...
També per...
Hi ha algú que mossegui?
Evidentment, que tingui com a mínim una part per entrar en dinàmica i demostrar. Jo de sortida em fa una mica de respecte perquè ja et dic que el Mirandés et pot enganxar a la contra i jo crec que demà hem de mirar de controlar el partit i liquidar-lo en els 25 primers minuts, mirar de marcar un gol, perquè si no es pot encabronar bastant la cosa.
Cosa que no hem fet fins ara, no? Perquè sembla que tot el partit marquem
la segona. La primera part no hemos marcado todavía. No?
Però s'ha plantejat que potser hem de canviar... Hemos de canviar la forma i salir a ganar, però des del minut 1, no a madurar los partidos, no? Que aniria amb el que tu dius, Uri.
Mossegats ja surten, però clar, és just quan l'altre equip t'ha ficat a l'autocar allà i vinga, ja a veure què haces. No és fàcil. Jo entenc que el paper, la vitola de favorit i els bons jugadors que tens, alhora també fa que els equips es condicionin molt quan juguen contra l'Espanyol, i això t'ho dificulta tot més.
I suposo que també partits com el del Rayo...
El que s'ha de fer...
Partits com el del Rayo, Nacho, es veu que no tenim recanvi per Raúl de Tomàs, perquè, bueno, avui per avui Pau Boado no ho és, no? O sigui, un davant de centre que diu, bueno, si no estàs fent res, fica un altre, no?
Bueno, en el partit contra el Rayo creo que Raúl de Tomàs podia haver substituït per qualquiera.
Ja ho portem reclamant des de principi de temporada, que estaven dient, s'havia parlat molt d'Estuani, és evident que si tinguessis un segon jugador que també seguís d'un perfil diferent, que li poguessis donar un altre rol dintre de l'equip, seria molt interessant. El que passa és que, bueno, clar, encara així tornem al mateix. És que jo cada vegada que escolto algú que no és de... L'altre dia em van fer una petita entrevista amb un nano que tenia un bloc del Rayo Vallecano i, clar, el bocinaven amb l'equip que teníem. Vull dir que jo crec que qualsevol equip de la Lliga et dirà que tenim el millor equip amb diferència...
Pues potser que no els diguin tant, perquè igual se n'obliden de treballar, tu. Això de que ja ens ha passat més d'una vegada, ja ens va passar la temporada passada, tots confiant de ja ho treurem, i al final, si aquí si no treballes des del primer dia, si no piques pedra no treus res.
No, és... Totalment d'acord, per això et deia, que jo crec que estic més preocupat per la intensitat que no per la qualitat de l'equip. La qualitat ja es veu que jugant relativament poc, però estem els primers, ara... Per intensitat s'ha vist que a la que ve algun equip amb una mica més intensitat que tu, ho passes malament, i jo crec que aquí és on l'Espanyol té que canviar. L'Espanyol i l'entrenador tenen que canviar, i no, el que t'ha dit, no es pot vindre a regalar mitja part, com vulguem dir, bueno, ja es cansaran, perquè a vegades no se't cansen, a vegades no et cansen, i a la segona part ho passes malament.
Desde luego, sí. Creo que tenemos que salir, Edu, con, a morder desde el principio, ¿no?
En un principio, ya te digo, yo creo, no sé, a mí la falta de intensidad que lleva el Español durante estos, no este año, sino también el pasado, que da la sensación que somos menos intensos que cualquier otro equipo, pues seguramente sería un tema a estudiar. Pero vaya, el Español tiene profesionales que debieran estudiar el por qué nos está pasando eso.
Supongo que debe ser el igual es que confían demasiado en ellos mismos, ¿no? Y en la calidad que tienen, porque a Wui Par Wui la única recambio es Campuzano y al pobre también sembra.
Bueno, Campuzano en los últimos 5 minutos, ¿eh? A Campuzano no le han dado más de 10 minutos en un partido.
Le dan tan poco tiempo que no tiene opción. ¿Quién sembra, Uri? ¿Quién sería el recambio?
Bueno, no, jo crec que de moment has de persistir amb els jugadors que puguin acompanyar de Tomàs, i si no, pues plantejar-te anar cap a un 4-4-2, o què sé, en Barba el pots col·locar de segon davanter i aleshores posar un altre jugador de banda o avançar més la posició de Miguel Oro o d'Oscar Gil, vull dir, o jo, per exemple, el que sí que faria seria, si juga Monito Vargas, a la banda esquerra, sisplau. És que jo això, t'ho juro que és una de les coses que sí que no entenc. Ja l'any passat tampoc, a la pretemporada, en veure que és un tio que en banda esquerra té desequilibri, té aquesta capacitat per anar cap a l'àrea, per centrar-la, per enroscar-la. Pues coi, si a la dreta veus que no rendeix igual, aquest tio és igual a l'esquerra, és que no hi ha més.
Que és el que va fer quan va arribar, no?
Per mi va estar obvi.
És el que va fer quan va arribar. Que va arribar, va jugar per l'esquerra, va marcar un gol i tots van pensar, ostres, aquí...
Ah, vull dir, a sobre a la dreta. Si a la dreta ja saps que ara, perquè faltava en Barba, vale, ho entenc. Però ara que estarà en Barba ja, el Monito posa la seva posició natural i a veure què passa.
I a més, contra el Rayo, tot el joc es canalitzava per la dreta.
Donem-li al ecosistema que millor li va.
Jo creo que la posició natural del Monito i la mejor que nos podria venir era en el Oporto.
Parece que no están de acuerdo contigo.
Que en el Oporto, pero previo pago de...
Sí, sí, por supuesto. Por lo menos que te quite la cagada que has hecho tú. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Dos o tres, pues mal negocio habrás hecho. Entonces creo que es interesante revalorizarlo.
Sí, sí.
Yo creo que es un jugador que si encuentra buena combinación, que es fácil, con Dardé, con Fran Mérida,
no,
con
todos los... Uri, no. De verdad que no.
Seguiremos intentando. ¿Y Dardé, qué os sembla el papel de Dardé? Porque también es intermitente, ¿no? Fa un buen partido y al siguiente...
Bueno, pero esto es la historia de Dardé, que no estamos descubriendo a Dardé. Dardé ha sido así, pero un partido bueno, segunda, un partido bueno y 10 partidos malos. Si yo siempre lo he dicho, esto lo llevo diciendo desde que el Español, desde la segunda temporada de Dardé, si algún día el Español quiere planteárselo a alguien... El jugador que lleve la manija del Español nunca puede ser Darder, porque Darder no es estable, no te garantiza absolutamente nada. No te lo garantiza ni cuando juega, ni siquiera cuando habla. Es un tío que te dice un día que va a ganar la Liga y otro día te dice que no tienes presupuesto para plantearte nada. Es así. Es un jugador que no te va a hacer 3 partidos buenos seguidos. Si el Español quiere hacer algo, pues podía acompañar a Monito a Oporto.
Está regalando a todo el mundo.
Que el Oporto está para fichar aquí a cualquier cosa.
Bueno, oye, muchos equipos nos han encontrado a nosotros como tontos para colocarnos, porque vaya, nosotros nos han llegado a colocar a Piatis por una millonada, con lo cual, hostia, a ver si nosotros tenemos esa habilidad. Yo cuando vi un día que el Betis colocaba por 23 millones a Pau López, pensé, hombre, nosotros debemos tener un poco esa habilidad también, para ser capaces de colocar a alguien que no valga la pena.
Yo lo que no me extraña es que...
Pero por antes, los que lleva 2 años de Pizzer, pues entonces no hay manera. Yo discrepo y Dardé siempre al camp. A mí, Dardé siempre al camp.
Sí, pero potser en la posición que va a jugar contra el Corcón, ¿no?
No os emocioneu.
Contra el Corcón, jugaba més endavant y se'l veía molt motivat.
Apunta. Si de mitja punta no va, pues li busques altra ubicació, però per mi és un tio que de saque ha d'estar sempre. Més que res perquè de revulsiu no serveix. Això sí que estaria d'acord amb el Calero. De revulsiu Dardé mai t'acostuma a fer gran cosa.
Sí, el seu de revulsiu
ja... I de sentir-se important i ja està. I per tant, per mi, sempre a l'11 titular. És així.
I tu, Nacho, no el ficaries?
A l'Oporto, Nacho, a l'Oporto.
Jo també... Dardé és aquest tipus de jugador que estic totalment d'acord, o sigui, és totalment intermitent, mai saps com et sortirà, para molt el joc. A mi és una cosa de les que em desespera, a la que agafes a Dardé li arriba la pilota amb un contact, fa les 3 típiques voltes...
Només vol gent que corri, vol múscul, gent que sui i ja està.
I és que el vaig veure tan motivat el dia del Corcón que vaig dir, ostres...
Però bueno, el Darder, un dia motivado i luego cuatro no, i ja està.
Jugadors de lluita lliure que corrin d'un cantó cap a l'altre, que sovint... Bueno, Gare l'entusiasmarà, li el farà molt feliç.
La divisió, tot.
Després algun dia s'equivocarà.
Sí, però Uri, tu estàs diciendo que la segunda és rara i és de gente que pone intensidad, pues igual no seria tan descabellado que las figuritas pues no aparecieran tanto.
Viendo desequilibrio y jugadores diferenciales, y los tiene.
Sí, però vols dir que jugadors com Fran Mérida no sembla que els hi passen una mica per sobre?
Bueno.
A Fran Mérida? Aquesta falta d'intensitat l'acaba pagant. Bueno, se'ns acaba el temps. Teniu un pronòstic per demà? Uri, vinga, un resultat.
Difícil. 2-1.
Nacho.
Ja és raro que no hagi dit 0-0. Jo 3-0. Vinga.
Edu.
Jo 4-0.
Vinga, jo 2-0. Montpericu, demà a partir de les 4 no perdeu la sintonia, que demà tenim partit.